del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, versículos 33 al 37. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados una tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad. Comenzamos hoy, ya en esta tarde, este Adviento, que es un Adviento diferente. Porque es un tiempo diferente. Porque Dios es siempre nuevo. Porque viene siempre a la realidad concreta en la que vivimos sus hijos. Y en esa realidad concreta nos habla. Porque esto no va a ser lo mismo que el año pasado. Me parece un misterio impresionante, ¿no? que podamos tener esta certeza de que el Dios que nos quiere hablar al corazón y a cada uno de nosotros nos está hablando en la realidad y en la verdad de lo que estamos viviendo. Y esto es algo muy importante, presentarnos ante Dios desde la verdad de lo que estamos viviendo. Ni siquiera nos espera de nosotros, ni nos exige, ni nos pide que nos presentemos ante Él desde una realidad diferente a lo que es la verdad de lo que estoy viviendo. Ayer, leyendo este texto, de repente me vino una imagen que os puede parecer un poco absurda, un poco trivial, pero que tiene su miga. No hay nada mejor para que no puedas dormir que tener hambre o tener sed, ¿verdad? Como tengamos hambre o tengamos sed, nos mantenemos siempre en vigilia. Vivimos en un mundo en que frecuentemente lo que hace es, cuando no puede dormir, pues tira de lo que puede, de una serie para conciliar el sueño, o de un libro, el mejor de los casos, o de un somnífero, según y cómo. Y de repente ayer descubrí que en este estar en vela al que nos invita el Evangelio de hoy, como única premisa, estar despiertos para ver lo que está por venir. Tenemos una herramienta que nos puede ayudar mucho en el camino, que es precisamente el hambre y la sed más profunda que tenemos como seres humanos. No vivimos un tiempo cualquiera, todos lo sabemos bien. Vivimos un tiempo que está lleno de experiencias profundas, de dolor. Vivimos un tiempo en que nos hemos encontrado con nuestra limitación como seres humanos. Nosotros que pensábamos tenerlo todo bajo control, resulta que no lo tenemos bajo control. Nosotros que pensábamos que con la ciencia podíamos hacerlo casi todo, subyugar casi cualquier realidad, y de repente en nuestro corazón se destapa esta gran verdad, que es la de nuestra pobreza humana y nuestra limitación humana y nuestra contingencia humana real. Y desde esa pobreza y desde ese dolor y desde ese miedo que también hemos pasado en algunos momentos, y desde la inseguridad de lo que está por venir y desde el paro, y desde el ERTE, y desde la preocupación por nuestros mayores, y desde tantas cosas que se nos piden en este tiempo para poder sobrevivir, desde toda esa verdad pobre surge un clamor. Es ese hambre, es esa sed, es esa pobreza, es esa carencia, es esa necesidad la que en nuestro interior grita. Maranatha. Aunque no sepamos muy bien por qué clamamos, o a quién clamamos, o qué esperamos. Pero se me antoja que quizás el primer mensaje al leer este texto, estad atentos, velad, estad despiertos. Nos trae una buena noticia, y es que es compatible todo eso que experimentamos como carencia, como necesidad, como inseguridad, como pobreza. Pues es una buena cosa porque nos mantiene despiertos. Los saciados dicen que concilian bien el sueño, no sé, depende de lo que sea saciado, pero en fin, no están en esta vigilia esperando. Nuestra necesidad es una buena noticia cuando somos capaces de mirarla dentro de nuestro corazón y de ponerle nombre. Esa necesidad, esa sed, ese hambre puede tomar muchas formas, muchas formas. Se nos invita a estar despiertos, sobre todo en esta primera parte del Adviento. Con este texto un tanto escatológico, se nos pone en una clave muy interesante, porque estamos empezando el año y casi sí que nos sitúa al final del año litúrgico. Nos conecta con lo que acabamos de dejar en estas semanas atrás, ¿no? Esas visiones del Apocalipsis, en la que Dios se manifiesta y vence, el Cordero vence, se manifiesta en plenitud. Y se abre la puerta de un mundo nuevo, de un cielo nuevo y de una tierra nueva donde habite la justicia, donde ya no haya hambre, donde ya no haya sed. Y el Adviento nos coloca en un comienzo del año que mira precisamente hacia ese final, hacia esa segunda venida del Señor, de la que hablaremos, qué significa eso para nosotros hoy. Pero nos coloca en esa clave de lo que está por venir. Cuando pensamos frecuentemente que el Adviento lo que hace es situarnos en la clave de prepararnos para algo que ya ocurrió, que es la Navidad. Estas dos primeras semanas nos sitúan en la clave de lo que está por venir. Y es que esto es muy importante, que situemos nuestra vida, nuestro tiempo, entre esto que ya ha pasado y que inaugura la promesa, que es el nacimiento de Jesús, el Dios hecho carne, y lo que está por venir, que es la plenitud de los tiempos y esa segunda venida de Jesús. Y nuestro grito de ven Señor Jesús se abre a una venida nueva, no a la que ya pasó, a la nueva, a la definitiva, de la que vamos a la que vamos a intentar acercarnos un poquito al hilo de la palabra. Pero nos movemos ahí, entre lo que ya pasó y el anuncio de esa segunda y definitiva venida. Esto nos mantiene en la esperanza. En la oración ha salido, ¿no? La esperanza. Y vamos a ver qué es eso. Es la esperanza de que esta humanidad nuestra llegará a una plenitud en Jesucristo, conforme al plan de Dios. Y esa esperanza se ancla en la experiencia ya real de lo que ha pasado, que es que Dios se ha hecho carne en medio de nosotros. Es esa esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva donde habite la justicia. Y se nos pide estar en vela, que no sea que esto llegue y no nos enteremos. Y no va a venir así como un cataclismo que va a ocurrir pasado mañana o vaya usted a saber cuándo. No nos fiemos de estos que nos anuncian que es el final de los tiempos, está por venir porque todo es un desastre. No, esto no es así. Esta es la historia humana, en un momento crítico de la historia humana. Pero no hagáis caso de esas voces que parecen tener calculado el tiempo y la hora de que aquí ocurra un desastre por lo malos que somos. No, Dios no funciona así. Estamos atentos a esa llegada del Señor que se produce cada día. que si no estamos despiertos, ni nos enteramos. En este tiempo, entre medias de lo que celebramos, que ya pasó y lo que está por venir, celebramos cada día la Navidad, celebramos cada día la Encarnación, celebramos cada día esta llegada. Pero para que podamos hacerlo, tenemos que aprender a vivir en la esperanza, atentos, para cuando vuelva el dueño de la viña. ¿Recordáis todas estas lecturas de estos días, no? Volverá el dueño de la viña y pedirá cuentas. O en el momento del juicio que Dios puede hacer sobre la humanidad, sobre tu vida, sobre la mía. Oye, que tuve hambre y me diste de comer, que tuve sed y me diste de beber. Ese momento del encuentro definitivo, pleno con Dios, y que se nos va adelantando en tantos momentos de la vida, pero solo si estamos despiertos, seremos capaces de verlo llegar. Si estamos atentos. Yo creo que una de las cosas que nos está enseñando este tiempo de pandemia es que vivíamos tan desbordados esperando tantas cosas que estaban fuera de nosotros. Yo vivo con 200 chicas de la universidad, que están en la universidad, ¿no? Y me encanta observar la reacción. Porque lo normal de la vida de estas chicas, que en el fondo no son otra cosa que la muestra de lo que es nuestra sociedad, era empezar a mirar el miércoles en internet a ver si había algún viaje barato, alguna oferta por un lado para montarse un plan para irse el fin de semana. O empezar desde el martes, miércoles, a pensar dónde iban a salir, a qué fiesta iban a ir, cómo se iban a divertir, o qué trapos se iban a comprar. Y así vive nuestra sociedad. Volcada hacia afuera, esperando cosas que ni sacian el hambre ni sacian la sed. Y esta pandemia nos ha mostrado que nuestro hambre y nuestra sed es más profunda y que todo eso se esfuma, se desvanece, desaparece. En el fondo nos hemos dado cuenta que podemos vivir sin todo eso. Pero nos hemos enfrentado con un momento, como les veo yo que se enfrentan a estas chicas cuando les llega el fin de semana y no pueden huir hacia ningún sitio, ni salir de compras, ni ir de fiesta, ni irse de viaje. ¿Y ahora qué hacemos? Y empieza a darse ese fenómeno de, pues vamos a sentarnos y hablar de otra cosa. Esta pandemia nos está regalando quizás también la oportunidad de mirar hacia otro lado, de mirar hacia dentro de nosotros mismos y tocar nuestra realidad humana más honda, que es la realidad de la contingencia, de la limitación, del no control. Es tiempo para abrirnos y estar atentos, estar en esta espera. No dejarnos adormilar por todas esas cosas que pensábamos que sacian nuestra hambre y sacian nuestra sed y que en realidad no lo hacen. Poneos en pie. Encender las lámparas, hemos oído estos días atrás. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. ¿Qué esperamos en este momento de nuestra vida, en esta historia que nos toca vivir? Esperamos, ¿qué esperamos todos? Que venga la vacuna. Bueno, pues el Señor nos invita a que tengamos ante su venida al menos la expectación que tenemos ante la vacuna. Al menos. ¿Y qué dormiditos estamos? Tantas veces. No estamos pendientes de por dónde nos va a llegar el Señor como estamos pendientes de por dónde nos va a llegar la vacuna, muchas veces. Y la palabra nos invita, verad, estad atentos. ¿Qué esperamos que nos venga? La normalidad. Pero era una buena normalidad la que teníamos. No podemos salir de esta igual que entramos en esta situación. Esta venida del Señor que esperamos viene a darle la vuelta porque viene a colocarnos en el camino de, como una partera, ayudar a que lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva donde habita la justicia. Fijaros que el texto comienza diciendo, es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados una tarea. Y encargó al portero que velara. Este Adviento viene a traernos un mensaje que en este tiempo en que parece que hay cataclismo, porque nos está ocurriendo todo lo que no queríamos que ocurriera, todo lo que no esperábamos que ocurriera, estemos atentos porque el Señor viene a traernos a ponernos en la pista de ese cielo nuevo y esa tierra nueva, a manifestarse en medio de este mundo. La próxima semana vamos a leer en el Salmo de la Eucaristía del domingo un salmo que nos viene muy bien a todos nosotros, que somos gente de la alabanza, de la coronación. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. ¿Cómo resuenan estas palabras del Salmo en este momento de nuestra historia? El Señor viene a sanar los corazones, a vendar sus heridas. Viene a llamar a cada una de las estrellas por su nombre. Las estrellas no son otras cosas que quienes reflejan la luz. Nuestro Señor es grande y poderoso y su sabiduría no tiene medida. Este salmo lo vamos a leer el próximo domingo, intercalando un estribillo que de manera machacona nos recuerda: dichosos los que esperan en el Señor. Nuestra esperanza, la esperanza de este Adviento, es la de los que esperan en el Señor. No solo los que esperan al Señor, su venida, sino los que esperan en Él, saben que en Él está su salvación. Esta es una palabra de Isaías, y hay una cosa que me ha encantado descubrir en estos días y que os la voy a contar. El verbo que utiliza, según he escuchado a una exégeta, estadounidense, una mujer, el verbo que se utiliza en este texto para expresar, o que traducimos como con el verbo esperar, es un verbo muy curioso. Parece ser que en hebreo hay al menos cinco palabras distintas para hablar de lo que es esperar, para definir distintos modos de esperar. No es lo mismo la palabra que se utiliza para cuando se habla de esperar a que salga el sol o a que llegue el autobús, digamos. La palabra que se utilizaría para decir espero que te vaya bien. La palabra que se utiliza para este caso en concreto y que se utiliza por primera vez en el profeta Isaías es una palabra que en inglés tiene una traducción muy fuerte, es I can't wait. Es esperar, no veo la hora de que llegue, es la expresión de no es que espero a ver si viene el Señor, no es que espero que I can't wait. No puedo esperar, no veo la hora en que esto ocurra. Y esta es la espera en el Señor a la que se nos invita. Una espera activa, una espera que pone todo nuestro ser en función de eso que deseamos, de eso que esperamos que va a ocurrir. Y describe esta exégeta, es una mujer y entonces utiliza una unas comparaciones muy interesantes, muy bonitas. Dice, no es la espera del camarero, ¿sabéis que en inglés el camarero se llama waiter? El camarero es el que espera. Espera a que alguien venga y le pida algo. No, no. Esta es la espera que mantiene al corredor de un maratón y le hace respirar en la última tramo de su carrera porque espera a la meta. Es lo que le mantiene en esa tensión vivo y activo. Es una espera, dice ella, una palabra que cuando aparece en Isaías va vinculada a una expresión que tenga que ver con la fortaleza, la resistencia, la resiliencia, diríamos hoy, el permanecer activos. Dice, es la espera de la madre que tras 24 horas de parto sigue en el empeño del trabajo de dar a luz porque espera la vida de su hijo que va a aparecer. Es una espera que nos hace pasar por encima de la dificultad, nos mantiene vivos, activos, nos mantiene en el empeño en medio de la máxima dificultad. Es la espera, dice. Esto es muy, muy yanqui, pero lo podemos entender todo. Dice, es la espera, la esperanza de quien manda otra vez una carta a sus políticos que le representan, a sus senadores, exigiendo la justicia para esta o aquella situación, porque sigue activamente confiando en que llegará el día en que esa justicia se logrará. Es la esperanza de quien se mantiene en la lucha para creyendo que ese mundo nuevo donde habita la justicia efectivamente llegará.
El dolor de quien ha
perdido un ser querido en medio de esta situación? ¿Quién de nosotros no puede abrir los ojos y descubrir el valor de un Ave María rezado por esa persona que está sola en un hospital? ¿Quién de nosotros, si abre los ojos, no puede descubrir el vecino de al lado, la vecina de al lado, que necesita que le hagamos la compra? Lo hemos visto florecer en estos tiempos de pandemia cantidad de gestos que se nos habían olvidado. Es el nacimiento de algo nuevo está pasando en nuestro mundo. Es el Adviento, es esas pequeñas realidades que nos ayudan a creer nuevamente con fuerza y a esperar nuevamente con fuerza a este Dios que llega siempre, que se hace carne en medio de nosotros, que no ha dejado sola esta humanidad y que nos hace carne de su carne para seguir transformando este mundo nuestro, para seguir anunciando lo más importante que podemos anunciar, que es que no nos ha dejado de su mano, que Dios viene y viene siempre, y que estamos esperando ansiosamente. Hace poquitos días, en esta semana, ha muerto alguien a quien personalmente tenía un cariño muy especial. Era el obispo más longevo de España, don Damián Igorcel. Fue obispo, entre otras diócesis, fue obispo de Tenerife y allí, era obispo él cuando yo vivía en La Palma. Era un hombre profundamente sencillo. Siempre cuento, ¿no?, que se solía alojar en nuestra comunidad cuando venía a La Palma de visita pastoral, y una vez, según entraba él por el patio, me encontró a mí agachada intentando cambiar la ropa de un coche. Me dijo: pero hija, ¿qué haces ahí? Dije: aquí estoy don Damián intentando ver cómo desmonto esta rueda que se ha pinchado. Me dijo: espérate. Se remangó la sotana y se puso a ayudarme. Un hombre sencillo, un hombre por otra parte con un bagaje intelectual muy importante y que ha mantenido su lucidez hasta el final. Ha muerto con 104 años. Bien, con motivo de su muerte en estos días, los que hemos vivido en ese ámbito de Tenerife, pues hemos intercambiado mensajes, recuerdos de un hombre muy querido. Y ha salido a la luz una entrevista que le hicieron hace unos años con motivo del 50 aniversario de algo de la diócesis de La Laguna. Y le hacían una entrevista. Pues las preguntas que le hacían, le decía: don Damián, y con tantos años usted ahora, ¿cómo mira la muerte? Entonces se le ilumina la cara como a un niño que ha visto a los Reyes Magos, esboza una sonrisa y dice: es llegar a casa. Esto es el Adviento, saber que venimos de las manos de Dios, que en nuestro camino Dios se ha hecho carne, que nos ha acompañado en el camino y que vamos hacia ese encuentro final, al final de los tiempos para cada uno de nosotros, en el que llegamos a casa. Pero para poder decir esto con esa sencillez y con esa cara iluminada y sonrisa de oreja a oreja, solamente se puede hacer cuando estás atento a este sentido más profundo de nuestra vida, a lo que hay dentro de nosotros, cuando estás atento a este anuncio y cuando cada día vas descubriéndolo. Y termina don Damián diciendo, y le dice el entrevistador: pero y mientras tanto, don Damián dice, mientras tanto hago el bien que puedo, que esa es mi vida. Ya está, esto es. Este camino, desde la Navidad, desde la llegada de Jesús a nuestra vida, desde ese Jesús histórico, hasta esa revelación plena, al final de los tiempos, al final de nuestro tiempo, del de cada uno. Vivir esperando llegar a casa, que es nuestra casa, es contemplar ese rostro de Dios, el encuentro definitivo con Él. Y pasar haciendo el bien, o sea, ocupándonos de administrar la hacienda que Dios ha dejado en nuestras manos, haciendo que ya a nadie le falte el pan, a nadie le falte la compañía, el consuelo, llevando a cabo las obras de Jesús, que ha venido a dar libertad al cautivo, a sanar los corazones rotos, a perdonar, a mostrar la misericordia y el amor de Dios a todos, a liberar a los que están.